A partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar Bagre de Tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Están a tiro los resbalones.
Conducción.
El bombilleno.
Diego Sass.
Es tan infantil, es tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chiuní.
Ya vemos a alguna persona que somos un poco desprolija.
Juanchi, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Usted no es un tipo común. Tan común no es. Me gusta cuando sonríe, además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, Cerro Maflaya, Piriápolis.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Bizarro. Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Estamos viendo burocracia.
Usted no es un tipo común.
Pero guardás la credencial en la entrepierna, sapo.
Una bosta humana. Bizarro. Es despreciable.
Hemos encontrado desidia.
¿Se puede decir bosta en radio?
Arriba, fenómeno.
Sapo, tus libros son un desastre. No hace nada.
¿Qué tal, Juan Chuní? ¿Cómo andamos?
Buenas tardes, sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Bueno, Nico, ¿qué tal?
¿Qué dices, sapo? ¿Cómo andamos?
Muy bien, por suerte.
Soy un progresista.
Eso queda por verse a partir de marzo. ¿Cómo andas, Jorge?
Hola, sapo.
Buenas tardes para arroba César Giacosa, su charmaster estrella de la transmisión de YouTube de FM del Sol, la persona que día a día le pone más color y brillo a nuestro canal oficial de YouTube. Ahora sí, buenas tardes para todos. Tres posibles portales para abrir en este momento. Por lo menos de mi lado.
A ver.
Agesor.
Bueno, no. Agesor podría ser cuarto, es verdad, para mirar una ventana hacia el interior del país.
Sí.
Puede ser, obviamente, Washington Post o algún otro medio norteamericano para ver las repercusiones de la...
La CNN en español, ¿no? En YouTube.
Bueno, sí, pero es un portal de noticias. En este caso, podría ser el portal de noticias de CNN en español. Sí, ¿por qué no? También.
¿Mm? ¿En vivo? ¿Con los analistas?
Sí, pero la duermen, los analistas de la CNN.
¿La duermen?
La duermen. Vos sabés que puntualmente la CNN, ¿no? Si me decís otro medio...
Yo entiendo que capaz no te guste que sean todos hispanoamericanos. Y eso... ¿crees no. que no estás accediendo a una información mejor, de mejor calidad?
No, diría que no, porque...
Necesitas que sean como... americanos Yankees. Que hablan en inglés.
No, sí. Porque son personas tanto o más norteamericanas que...
Sí, bueno, pero pueden llegar sin quererlo, pueden, sin quererlo no. Tienen su sesgo hispano. De pronto, a veces, vuelcan todo su análisis a pensar en
la agresión de emergencia de la frontera sur.
Por ejemplo.
¿No? Que es lo que anunció Trump.
Y no tanto hablar de política internacional.
Sí, de que van a perforar y perforar. Bueno, eso podría ser, poner el portal de CNN. Otro podría ser la prensa de Panamá.
A mí me da la oral deportiva siempre la CNN en español cuando se hacen los análisis.
Bien. No consumo mucho tampoco el canal de...
¿No consumís canal de deportes?
No.
Digo, CNN. ¿Radio de deportes?
No, CNN en español.
CNN están en YouTube.
Está bueno, no la vi.
No están en cable. Nadie tiene cable. ¿Vos no tenés cable?
Yo por eso mismo te digo, no consumo.
Nadie tiene cable acá en la mesa. ¿Vos tenés cable, Nico?
No.
¿Jorge?
No. Tengo cable.
¿Tenés cable?
Tengo cable.
Qué raro.
Pero bueno, a mí me interesan los medios uruguayos, ¿eh? ¿No?
Vos tenés cable.
¿Vos preferirías que se fundieran?
No, que voy a tener cable.
Yo... Bueno.
Pero estaba hablando Jorge igual.
Pero los medios uruguayos los podés consumir, por lo menos los abiertos, por antena digital.
Exacto. Tenés antena digital, pues.
¿Está mal tener cable?
No, para nada.
Vos, Nico Batalla, estás diciendo a la gente que en realidad pagar el cable no vale mucho la pena.
No dije eso. No vas a encontrar un archivo mío diciendo eso.
Pregunto para saberlo.
Bueno, ¿qué pensás del cable vos? ¿Qué pensás del cable, de los cables montevideanos, por ejemplo?
Que son una forma más de consumir información.
¿También de precios?
No lo sé porque como te acabo de decir, no tengo. Entonces no sé cuánto se está pagando.
No, está claro que hay una
¿Te
diferencia.
¿Te interesaría tener cable? Porque podés tener un descuento.
¿Estás vendiéndome algún tipo de servicio en este momento?
Yo te vendería Nuevo Siglo.
Sí, claro, está bien.
Acá seguramente el Piñe te va a querer vender TCC. Pero está, trabajando en el Canal 12, seguramente vas a tener un buen descuento.
Puede ser.
No te interesa.
¿Me puedes llamar en otro momento? ¿Me encontrás en la ducha en este momento?
No, estamos en un estudio de radio, Nico, te estoy viendo, no estás en una ducha.
Parece tipo de conversación de una llamada en call center.
Estoy hablando de portales, no de cable. Igual.
Sí.
¿Eh?
Estoy hablando de portales, no sino de cable.
Bueno, pero ¿por qué llegaste el cable? Vos te introdujiste el cable en la mesa.
Vos me llegaste a la CNN. Yo dije, no sabía que la CNN en español estaba...
Vos pensabas que era un producto del cable, ¿no?
No, pensé que era... No sabía que estaba gratuito en YouTube permanentemente.
Hoy pasaron toda la asunción de Trump.
Pero yo ahora entro a la CNN y decís que está en vivo.
Entrada, vas a ver.
Igual estaba yendo a ver que me parecía mucho más interesante, que era qué estabas diciendo en Panamá.
Un diario prestigioso de Panamá, a ver, dígamelos, por ejemplo, un diario prestigioso de
Panamá. El Panamá Herald.
Daily Panama.
El Panama Star es el más antiguo.
Bueno, está. Panamá Star. Sí, está. Sí. Un pasado.
Imposible saber. Jorge, haceme una pregunta en serio.
Pero fue, The Southern Star, el primer diario en Uruguay. Fundado por los ingleses.
Exactamente.
Panamá, un país inventado por los gringos.
El Panama Star.
El Panama Star.
Sí. Bueno, entré a la prensa de Panamá. Tuve que previamente informarme sobre cuál era uno de los diarios más importantes de ese país.
¿Cómo haces ese procedimiento?
¿Googleás diario más importante de Panamá?
Sí.
¿Eso pones en Google?
Sí.
¿Diarios más importantes?
Sí.
Está bien.
Está bien. Está mal.
¿Qué opciones te salieron?
La primera que me saltó fue la prensa de Panamá.
¿La prensa de Panamá?
La prensa de Panamá.
¿Pero no será tipo Crónicas del Este, de Panamá?
No es, digamos, no tiene el formato más agraciado.
¿Qué estás queriendo sugerir?
¿Eh?
¿Qué estás queriendo sugerir sobre Crónicas del Este?
Crónicas del Este, por favor.
¿Eh? Es un
¿Consumís
portal.
Crónicas del Este?
Depende.
¿Te parece un medio serio?
Hubo una época que lo consumimos fuerte. Caía un día sí y otro también con una noticia de Crónica del Este.
Uh-huh. Mirá que te puedo rescatar Crónica del Este. Tenés que chequear mucho, ¿no? Es un medio que no es para cualquiera. Tenés que ser un gran chequeador.
Es un medio.
Es un Crónica del Este.
Ya que lo califiques como un medio, ¿no? El pasquín de una persona.
No es un Crónica fin. Del Este.
¿Eh? No es un fin.
Es un medio.
No, es un medio. Bien. Es un fin.
Es una buena discusión.
Un fin, ¿no? Un medio.
¿Es un medio o un fin?
Es un medio.
Es un fin.
Es un fin.
Es un medio. Una persona random se cambia el nombre y se pone un nombre de usuario en una red social que dice, no sé, el cronista, ahora es un medio.
¿Está bien?
Ahora es un medio.
Leo Zarro es un medio en sí mismo, entonces.
Leo Zarro Press.
Por eso te digo.
Claro,
es un medio.
Claro.
No, bien. Pero yo para aprender.
Estoy acá con medio.
Gente recibida de la Licón. Estoy abierto a aprender todo esto.
La prensa de Panamá, prestigioso diario panameño,
sí.
Obviamente tiene en su portada en este momento las reacciones a las declaraciones de Trump diciendo que van a recuperar el canal de Panamá. Imagínate claro. cómo cayó esa declaración en Panamá.
Y sí, seguramente en Panamá es el país con mayores repercusiones de este tema, ¿no?
Claramente, claramente está repercutiendo fuerte.
O sea, no tengo un estudio al respecto, pero no, me animo a decir que sí.
Intuyo.
Sí. Imagino que en China también, ¿eh?
¿Eh?
Porque...
Bueno, pero primero Panamá, ¿no?
Creo que Panamá...
Escuché lo que decís. ¿Qué? Trump dijo que quiere recuperar el canal de Panamá. Imagínate cómo cayó esto en Panamá. Sí, sapo.
No, sí. Bien.
Imagínate cómo cayó en Costa de Marfil.
Igual me interesaba. A saber, porque Trump se había amenazado con la posibilidad de revisar los términos y condiciones con los cuales se vincula con Panamá y con el canal. Bueno, dijo de frente y mano, después vamos a escuchar, vamos a recuperar el canal. Y eso obviamente ya generó reacciones del presidente para mí.
Y preguntas, ¿no?
La pregunta.
¿Qué quiere decir?
Claro, ¿Qué quiere decir?
Con esto? Sí, sí.
Si van a tener nuevamente el control de la administración del canal.
Uno
pero eso no es algo que te
si
vaya
van a invadir
nadar.
Panamá como lo invadió Bush para sacar a Noriega en el año 88.
Yo creo que siendo Trump un empresario
presidente de Panamá,
¿qué dijo?
No, el nombre.
José Raúl Mulino, ¿querés decir vos?
¿Cómo?
¿Qué dijo José Raúl Mulino?
Muy bien, sapo. Ese es un periodista.
Por favor, señores.
Nadie acá sabía cómo se llamaba el presidente de Panamá, ¿no?
Yo hasta hace un minuto
Paper
tampoco.
Se llama.
Es el famoso, ¿no? Es el famoso.
Está en este momento también el juicio a Odebrecht en Panamá, que es...
Es el otro gran tema.
Es otro gran tema, ¿no? Y están saliendo las primeras sentencias.
¿En las deportivas de Panamá entraste? Hoy en Uruguay se habla mucho del clásico hoy de noche, por ejemplo, en el centenario.
Antes de ir a lo que...
Para dar un paneo, ya vamos a hablar de Trump y toda la cosa que dije, pero...
Deportes, Panamá.
Sí.
¿Dicen que aparece Deli Valdés en alguna noticia o no?
No,
¿cómo va a aparecer Deli Valdés en una noticia?
Sí, en el obituario, fíjate.
¿Cuál es el grande de Panamá?
¿El grande de Panamá?
Sí.
Nah, te podría inventar un nombre, pero sí. No tengo tanta creatividad en este momento.
Está muerto el
El Nacional de Panamá. Porque un Nacional puede haberse.
Puede haberse.
O el Independiente de Panamá. O algo mucho peor.
Bueno,
tipo
¿no?
El Cipayo Rangers.
Y bueno, es algo así, porque la verdad que todas las noticias son
sería ideal que tuviera un Rangers al final o algo así en inglés, sería ideal. Ahí sí se
encuentra bien indigno, algo bien indigno antes, ¿no?
Tiene una remera camuflada, el Cipayo Rangers.
No tiene.
No hay noticias deportivas. ¿Hay noticias en la prensa de Panamá?
Es Mbappé, Barcelona.
No tienen la noticia de
fútbol
local.
Mexicano.
Están en otro momento de su fútbol. Estás agarrándote de todo lo que puedas.
Ahí te acuerdas que Panamá no es nada, ¿no?
No es nada. Es un desastre. Tienen
ojo con el boxeo en Panamá.
Sí, obviamente. Hay otros deportes un poco menores que seguramente cositas más...
¿Cómo se llamaba el boxeador panameño este que era un crack? Era como si me dijeras... Si Chávez. Chávez, ¿no?
¿Era Chávez? Julio César Chávez.
Y uno siempre se confunde.
Sí,
¿Julio
debe César ser Chávez? Ese. Sí, debe ser ese.
Puede
sí.
ser. Ahí iba Manuel Piedra Durán. Era esa generación.
Sí. Las Águilas de Panamá, por ejemplo, Juanchi.
Esa es la selección.
¿Eh?
Esa es la selección. Creo que a la selección le dicen Las Águilas.
Está bien, perfecto. Acá aparece un titular. Bueno, ahí está. Panamá y el tercer por sí lo cortó.
Julio César Chávez.
¿Es mexicano?
Exboxeador profesional mexicano.
Chávez no. Manuel Piedra Durán, también mexicano.
Vamos a buscar. Exboxeador panameño. ¿Por qué estamos...?
Bueno,
no importa.
Bueno, porque...
Roberto Durán.
Mano de Piedra Durán.
Señores.
Bien, el deportista de Panamá.
Sí, claramente. Y Tyson Núñez, que era de Nicaragua.
Sí, Tyson Núñez era de Honduras, ¿no?
De
Nicaragua.
Bueno, algún país de esos. Tercer posible portal a abrir, el Correo de los Viernes.
No,
hoy no, vetado.
Una columna de Sanguinetti sobre...
20 de diciembre. Que no la leímos.
¿Sobre 20 de diciembre?
¿Sobre el triunfo de Trump?
No, sobre cómo venía el 2025.
Ah, ya, bueno.
Me interesa, ¿no? Me interesa.
¿Para el viernes? ¿Te parece para el viernes?
Dale, para el viernes, porque vuelve en febrero.
No haces ni un esfuerzo, sapo.
¿Qué?
¿Una columna de diciembre?
Sí. Bueno, entro
es
el
última,
viernes para leer la columna del viernes pasado y me entero que cerraron el viernes 20 de diciembre y no vuelven hasta febrero en el Correo de los Viernes.
Si no me equivoco, hoy hay una de Aldo Lema en El País, de cómo viene el 2025.
Ah, bueno, bien.
Materia económica, claro.
Un poco más
¿No leyeron la de Peirano del País? Hizo cierto...
No, Peirano en el país, Observador. Peirano en el Observador, no escribe en
Jorge.
El País.
Vaya.
¿Qué están tan desconectados de todo? ¿En serio no lo vieron?
Vaya, busque, traiga.
A veces en el Observador. El Observador era de los peiranos. Ah, era.
Ya. Deben tener... tan desconectados que están.
Bueno, capaz que ahora no lo dejan escribir, entonces llamaron a los del país y le pidieron...
Columnista en el país.
Tan equivocados.
Jorge Peirano Basso.
Tan equivocados.
Ah,
tan
Jorge equivocados. Peirano Basso.
Claro, claro.
Bueno, no es la nada de Ricardo
Peirano. No es Ricardo Peirano.
No, bueno, pero hubo un tema, claramente. Uh-huh. Sé que porque si vos, si tu familia siempre tuvo el Observador, vos querés escribir una columna, vas al Observador.
Sí, no era Ricardo Peirano.
Ahora, si el Observador cambia su orientación y hay un tema ideológico, religioso de por medio...
Te vas para
el país. No sé qué está detrás de cómo llegó Jorge Peirano a las columnas del país. Pero...
En septiembre del año pasado sacó su primera columna y el sábado fue la segunda columna de Jorge Peirano Basso en el país.
Generó cierta... No, pero no era eso lo que quería decir. Igual... El tema Trump, ¿no?
La asunción. Estamos viendo igual la foto del año, ¿eh? La que están sacando abajo en la entrada de Magnolio.
Bueno, contala, Sapo. ¿Qué es lo que estaba viendo?
La gente
viendo?
De Espectador Deportes, ¿no? A pleno. Sí. La plana mayor en este momento está sacando una selfie institucional.
¿Quién es la plana mayor?
Buizán lo veo, con muletas.
Romano.
Seré. Sí.
Seré.
Lozonsol.
Uh-huh. Yuri Jaminsuk.
Yuri.
Richard.
¿Cómo que el Yuri, no? Dale,
la importancia que tiene.
Bueno, siempre fue el Yuri. Para mí, más. Lo conozco hace tiempo.
El Yuri. Bueno, pero si van a estar absortos en esto, ahora en la ventana y griten.
Dale, vamos,
¿qué
pasó para más, Sapo?
Griten alguna guaraná.
Bueno, vamos a escuchar otra. Vamos a desglosar
contá,
un poquito.
Contá, ¿qué dijo el presidente de Panamá?
El presidente de Panamá...
Juan Solomillo.
Juan Solomillo... Salió rápidamente a hacer declaraciones. Si les parece, primero, César, tenés este fragmento del discurso de Donald Trump. Un discurso contundente donde arrancó hablando de que se empieza la edad de oro de los Estados Unidos después de este declive que tuvo.
The Gilded Era. ¿Vos sabés que The Gilded Era fue la edad de oro de los Estados Unidos a fines del siglo XIX? Principio del siglo XX, cuando Estados Unidos se termina de transformar en una potencia económica y militar.
Ahí está.
Entonces hace referencia a los tiempos de las primeras perforaciones de petróleo, del negocio del acero, JP Morgan,
de las grandes empresas
Rockefeller, claro, cuando había 5 o 6 que eran los dueños del mundo, básicamente.
Ahí está.
Bueno, él le dirá. ¿Era parecida al de Gilded Age o
sí,
es otra?
Está bien, es lo mismo. Age.
Pregunto, pasado.
Es eso. ¿Pero no te gustó? ¿Era?
No, de Gilded, de Gilded.
No, te está tratando de...
Algo otra vez con esto.
pregunto para saber. Capaz era otra que me saltó.
¿Por qué te pagaron el anglo? Me calienta.
Otro instituto. La Casona del Sur.
Ah, Donald Trump. Háblate un poco.
Se enseñaban bien ahí, ¿eh?
¿Viste?
¿O vos eras un alumno brillante?
No, me enseñaban bien.
Vos eras un alumno brillante, seguro.
Vamos a hacer un repaso por los momentos más sonados de este discurso, pero comencemos por este anuncio de recuperar el canal de Panamá. Donald Trump lo decía de esta forma.
All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning.
Esto claramente no es, César, esto es cuando hace el anuncio de la deportación inmediata que van a hacer de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos.
Va a mandar a los militares a la frontera.
Va a mandar a los militares a la frontera. Declaró la emergencia nacional en materia migratoria y va a ser lo que dijo, deportaciones masivas, haciendo uso de las herramientas legales que tiene a su alcance. Y eso significa que pueden ser deportados en poco tiempo cientos de miles de inmigrantes hacia México y otros tantos que van a tener que esperar del lado mexicano a la espera de recibir asilo.
Una promesa que ya había hecho para su primer gobierno y que no fue tan masiva como había anunciado, ¿no?
No, esta vez parece que sí. Pero ahora sí, vamos con Panamá.
McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman. And gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made.
Ahí estaba Trump hablando de que Estados Unidos en su momento gastó más dinero en la construcción del canal de Panamá que en cualquier proyecto previo, que perdieron 38.000 vidas en el proceso. Hay que ver ese dato, ¿no? ¿Cuántas vidas norteamericanas, cuántas vidas panameñas o de trabajadores que no eran norteamericanos?
De Centroamérica. ¿No?
Centroamérica, exactamente. Uh-huh. Y que fue un regalo imprudente que Estados Unidos le hizo a Panamá. Hay que recordar que en el 99 se termina de la transferencia plena del canal a los panameños.
Y nombró a William McKinley.
Exacto.
Como el presidente norteamericano. The President's Factbook es un libro que tengo, con todas las presidencias norteamericanas. Descripción de William McKinley. Uh-huh. Fue un presidente popular. Lideró la nación durante el surgimiento de los Estados Unidos en su posición moderna como potencia económica y militar global. Las empresas funcionaron muy bien durante la administración de McKinley. Los empleos abundaban y la economía en auge se fortaleció aún más a medida que Estados Unidos se involucraba cada vez más en el comercio internacional. También fue durante la presidencia de McKinley que Estados Unidos ganó rápidamente la guerra hispanoamericana, ¿no? Cuando entraron en conflicto con España por Cuba, por Puerto Rico y por las Filipinas. Bueno, esa guerra la declaró McKinley. Sin embargo, el debate continúa sobre su eficacia como presidente. Tenía la intención de abordar varias cuestiones clave durante su segundo mandato, pero su oportunidad se vio truncada. ¿Por qué? Por su asesinato en 1901. Es como Trump es como que un McKinley que sobrevivió, ¿no? En plena campaña lo quisieron asesinar, fallaron. A McKinley en plena campaña no fallaron, lo mataron.
Bueno, reivindicó la figura de McKinley durante su discurso. Y dijo, quiere ponerle un parque nacional, quiere ponerle el Parque Nacional de Alaska, quiere que permanezca siendo McKinley y no el nombre en Inuit.
Y dijo, McKinley es conocido como presidente por promover los intereses de los empresarios norteamericanos, adoptando un enfoque cauteloso, apoyó la protección de las empresas y las industrias estadounidenses mediante la imposición de altos impuestos a los bienes importados para mantener altos los precios de la importación, sofocar esa competencia y favorecer a la industria nacional.
Es lo que dijo Trump hoy también. Va a ponerle impuestos altos a China, a México.
En el espejo de McKinley.
El espejo de McKinley.
Bueno, Donald Trump.
Donald Trump dijo que se violentó el Tratado de Torrijos-Carter, que bueno, terminó facilitando la transferencia del canal de Panamá, y es que es por eso que van a terminar recuperándolo. Entre otras cosas porque le están cobrando diferenciadamente a la propia Marina norteamericana con respecto a otros países, que están permitiéndole a China operar ahí, y no se lo dimos a los chinos el canal, se lo dimos a los panameños, así que lo recuperaremos. ¿Qué dijo José Raúl Mulino? ¿Se acuerda de quién era?
Claro,
el presidente de Panamá.
Debo rechazar de manera integral las palabras esbozadas.
¿Cuánta gente se estará enterando hoy que Mulino es el...
Mulino.
Mulino es presidente de Panamá. Digo, ¿cuántos periodistas me refiero?
Sí,
¿no?
Sí, totalmente. Debo rechazar de manera integral las palabras esbozadas por el presidente Donald Trump.
Categórico. ¿Para eso lees la prensa?
Bueno, dijo eso, ¿qué crees que haga?
No, pero algo más dijo.
Bueno, no dijo más nada, acaba de decir eso.
El de Crónica del Este te sacaba toda una cosa larguísima sobre Panamá, Mulino.
Obviamente.
Los hijos de Trump y Mulino y los negocios oscuros en Panamá.
Siempre los hijos de alguien,
sí,
¿no?
Sí.
Es claro, Crónica del Este.
Hay mucho.
Volvimos al 2016, donde vamos a estar pendientes todo el tiempo de la barra basada, sin consecuencia ninguna que tire Donald Trump.
Oh, es el líder global.
Te lo explico, Jorge, te explico qué pasa.
Volvimos a esa época.
El líder de los países libres, ¿no? No es Milei.
Comparto todo eso, pero. Todos sabemos que dice cualquier barrabasada, todos sabemos que tira cualquier bolazo por tirar. ¿Le vamos a dar vuela a todos? O sea,
sí,
te obliga además a salir a decir.
Vos sos panameño.
Va a actuar.
Vos sos panameño. ¿Cuándo es el momento que te empezás a preocupar porque vienen por tu canal?
Porque no
me imagino el panameño diciendo, no, pero pará, vos viste lo que fue el primer gobierno.
Cuando
entra
algo al Congreso. Cuando aparece la ley de apropiación del canal de Panamá.
De apropiación indebida del canal de Panamá.
A discutirse en el Congreso de Estados Unidos, ahí tiemblo.
No, la pregunta es cómo uno se hace de vuelta del canal de Panamá.
Bueno, yo les voy a explicar lo que va a pasar. ¿Puedo?
Opa, qué lindo vos. Saltó un analista pesado en la mesa.
Ay, ay, ay.
Pará. Me voy a recostar.
Recostate.
En la silla.
Tenemos que ir.
¿Me dejás poner los pies arriba de la mesa?
Sí, tenemos que ir a buscar lapiceras afuera del estudio para sacar apuntes.
Sí, claro.
No, pues la transcripción del canal de YouTube.
Bien. Vas a encontrar todo.
Si estuviera en el living de mi casa, viendo el análisis post-asunción de Trump.
Bien, Alberto Alemán Subieta, ¿saben quién es?
El vicepresidente de Panamá.
¿Quién?
Alberto Alemán Subieta.
No, ni idea. No
ni sé idea. Ex administrador del canal de Panamá.
Ah, buena. Le hicieron una entrevista.
Obvio.
¿Quién se la hizo?
¿Quién sino la prensa de Panamá?
Claro.
Que ya está
qué
con...
Bien que anda la prensa de Panamá.
Señores, por favor.
¿Tiene suscripción?
No, Caratarola. Y es medio berreta el portal a golpe de vista. Pero sí, sin embargo está bien surtida. Reiteró que son desafortunadas las declaraciones de Trump y dijo que no son correctas. ¿Qué no es correcto? Dice que han probado no solamente lo bien que ha manejado el canal de Panamá, sino el beneficio que él mismo le da a Panamá y al mundo entero. Y dijo que es falso que el canal cobre más a los buques de Estados Unidos.
Ah, pero eso es Curuelo.
Pero lo dijo Sepira, eso. Eso lo había dicho hace
mucho. Lo reiteró. El canal de Panamá no hace diferencia por banderas ni por países. El canal de Panamá hace un proceso de tarifas que es igual para todo el mundo.
Claro, no hay diferenciales.
Y apareció otro ex administrador que dijo...
Por lo menos que se conozcan, ¿no?
Sí, exactamente. Y hizo una serie de declaraciones que no importan. El otro que hizo la declaración que importa dijo, hay que mandar una delegación diplomática a Estados Unidos para averiguar un poquito más sobre cuáles son los intereses reales de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque entienden que en realidad lo que está haciendo Trump como buen empresario es... tirar verde para recoger maduro.
Pero ya sabe qué es lo que quiere. Quiere que le bajen las tarifas.
Claro, pero no es. Pero Trump dijo: vamos a recuperar el canal de Panamá. ¿Qué es lo que quiere en realidad? Que le bajen las tarifas. Y que a China le suba las tarifas.
Y acercar más la influencia china en el entorno del canal de Panamá.
Eso significa recuperar el canal de Panamá.
Está bueno, listo.
Listo. Cierro.
Primer error: mandar gente a Estados Unidos a averiguar.
Te llama por teléfono.
Te digo: no.
Te los deportan.
No se interactúa. No se interactúa con esto. La forma para desactivar esto es no hablar, no reconocer que esto ocurrió, no hacer preguntas. Sigue todo como seguía antes de esa declaración. Si vos mandás gente a averiguar qué onda, ya caíste en la trampa.
Sí,
en la trampa. Si vos le hablás a la prensa de Panamá, no, haces una declaración rimbombante, caíste en la trampa.
Es inevitable, trampa.
No, podés no decir nada.
Podés, por más que guardes silencio, va a seguir el tema.
En Europa ya lo tienen calado. No, quiero que ahora en adelante que la Torre Eiffel tenga una bandera de Estados Unidos.
No, pero eso no
le contestan.
Eso no tiene ningún interés concreto y real y para Estados Unidos. Es un empresario, Trump. Trump se maneja como un empresario, punto.
Negocia así.
Hola, Jorge, superintendente del canal de Panamá. Estoy llegando acá con un barco de 27.000 teus. No, pero yo soy una naviera que quiere saber si puedo pasar o no puedo pasar por el canal de Panamá.
Como siempre.
Quiero firmar un contrato a 10 años.
Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre.
Pero estoy escuchando al presidente de Estados Unidos que dice que va a ser de ellos.
En serio. No cambia nada, vale. Firma tranquilo.
Yo por la duda voy a aguantar acá. Voy a tirar el ancla y me voy a quedar esperando.
Bueno, si querés. Los demás están atrás tuyo pasando y no tienen problema. Vos quédate esperando todo lo que quieras. Soy el canal
para mí no es una expresión que vos puedas pasar por alto.
Sí, no hay que interactuar, Nico. No hay que interactuar. Si vos interactuás, abrís la puerta a problemas. Porque va la delegación diplomática, averigua qué es lo que quieren y vuelven y te dicen, no, que nos baje la tarifa. Si vos no mandás la delegación y no interactuás, no pasa nada.
Yo creo que lo que me pregunto es si Trump quiere mantener su zona de influencia fuerte, pesado, ¿no? En todas las Américas. Tienen que venir las inversiones yanquis, porque antes era así, viejo.
Obvio.
¿No? ¿Por qué ahora pierden influencia? Porque invierten los chinos. Vienen los chinos y te dicen, vamos a hacer de coso, tanta guita.
Sí, planta autopartes, un puerto.
Claro.
Tum, ruta, pum.
Pero si los yanquis no. Detrás de la política, tienen que venir los morlacos.
Claro.
Y no Estados Unidos está en condiciones de empezar a invertir fuerte en América, ¿no?
No.
Se invirtió en China. Dejó de invertir en América.
Bueno pero eso es justamente lo que está en discusión.
Ta, ahora momento, quieren desandar, ¿no? El exacto. Camino hecho a partir de la reunión Nixon-Mao. Pero no le veo pasta a la economía yankee como para empezar a salir y venir a invertir.
No, claramente no tiene...
O no, bueno, capaz que sí, ¿viste? Ahora empiezan a invertir en Argentina, a poquito...
Elon Musk. Seguro que quieren recuperar su cinturón industrial de automotor. Lo dijo el propio Trump. No sé si tenés ahí, César, el momento que dice drill, baby, drill. Vamos a perforar, nena.
Perforar. No, es impresionante.
O sea, tirámelo, por favor, César. Es el momento en que habla de cómo van a... tienen la mayor reserva de petróleo y gas del mundo y la van a empezar a usar. Se acabó la energía cara. Vamos a producir de forma eficiente, competitiva. Y vamos a exportar esa energía al mundo entero. Drill, baby, drill.
Inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. Let me use it.
Ahí está, vamos a reactivar la industria norteamericana, sobre todo la industria automotriz. ¿A partir de qué? De perforar, de sacar todo ese petróleo que no estamos sacando, de ese gas que no estamos sacando. Bueno, lo vamos a sacar.
Drill, baby, drill. Es una canción.
Drill, baby, drill.
Es espectacular.
Another hole is over. ¿No? Ese sin exceso, está bien. Separaron todos menos Biden y Kamala, como la mayoría de los momentos de standing ovation, salvo cuando habló de la liberación de los rehenes.
No, se paró porque está viejo.
No, pero él se paró cuando habló de la liberación de los rehenes. De jamás ahí se paró. En un momento se paró.
Sí, porque
tengo una parada sola.
Sí. Y voy a aprovechar esta para que no se la quede toda trampa.
Claro, porque se la está quedando trampa. Claro, aparte, ¿no?
Ya se la quedó trampa.
Pero bueno, hablando de...
Fue lo primero que dijo. Hoy ya solucionamos un tema. Sí. Empezaron a liberar rehenes de Israel. Sí. Secuestrados de Israel.
Exactamente. Bueno.
Porque todo esto empezó el proceso de intercambio.
China seguramente va a seguir invirtiendo en el patio tercero norteamericano. Estados Unidos se va a preocupar por
Tengo una pregunta técnica, vos que sabés de todo, ¿no?
Drill, baby, drill.
Se le daría más a Stepanisic, pero no lo voy a llamar ahora.
¿Está prohibido el fracking, por ejemplo?
No. Estados Unidos, de hecho...
Ha fraqueado
a lo loco. Pero claro, fraqueó cuando el precio del petróleo, el barril, valía bastante más de $100 el barril. Entonces el precio era tan alto que fraquear es tan costoso que cuando tenés un precio del producto tan alto invertís en hacer el fraqueo.
Frack it.
Porque te rinde la inversión y la descontás rápidamente. Pero me parece que el precio del barril hoy está bajo, ¿no? No tengo...
Estamos a precio de barril.
$80.
Ya te digo.
El precio del barril. Entonces la pregunta es, $80, ¿el fracking duro es el más caro? ¿Es negocio?
74.
A ver, sapo.
¿Cuánto?
El fracking, es el punto de...
¿El precio de barril cuánto está?
75.
75. Sí. Está, no, bajísimo para el fracking.
Drill, baby, drill. Yo no sé qué significa drill, baby, drill.
Y que van a perforar.
Van a sacar toda la reserva que tienen de petróleo y gas y se acabó la sustentación. En otro modo,
me pregunto
si acabaron las exoneraciones para nosotros. Como si no hubiera mañana, porque probablemente así no haya mañana.
No hay mañana. Se acabó la política de energía limpia, de priorizar los autos eléctricos.
¿Pero vos no le sacarías el último jugo al petróleo?
Yo ya mismo.
Está, no te importa el ambiente, bien, gracias. ¿Vos, Nico, harías eso?
No, yo trataría de...
¿De qué?
De terminar con los autos a combustión para el 2050.
Entonces no empezarías un fraqueo a lo loco, ¿no?
¿Te
gusta? Porque hay dos posiciones.
Drill, Nico, drill.
No, suena bien. O sea, reconozco que decir drill, baby, drill es tentador,
hay dos posiciones.
Pero...
La posición de... Yo tengo buenas reservas de petróleo y gas. Si en 50 años no me sirven de nada porque cambió la industria, el consumo de energía de la industria...
Le damos ahora.
Le tenemos que sacar jugo ahora. ¿Es ahora o nunca? Si es ahora o nunca,
es ahora.
Sí, lo que se va a pasar, se va a desplomar el precio del barril.
No importa. Y se va a desplomar también.
No importa, no. O sea, Arabia Saudita seguramente le importe.
Bueno, a Estados Unidos no le importa.
O sea, Arabia Saudita es socio clave de Estados Unidos en Medio Oriente.
Bueno, a Trump no le importa claramente porque acaba de anunciar que va a usar todas las reservas de gas y petróleo a su alcance para ser más competitivos y para producir mejor, para apuntalar la industria local norteamericana. Y que el resto se muera. Incluyendo las políticas de apuntalamiento de la energía eléctrica.
¿Cómo Trump? Y de paso terminás abriendo esos canales por los costados de Groenlandia a partir del derretimiento del Ártico, ¿no?
También.
Que también te van a dar una ventaja geopolítica si te haces de Groenlandia, que es el otro lugar donde tenés que apuntar.
No hablo de Groenlandia.
Claro, mientras el único, mientras las playas de Uruguay empiezan en durazno.
Sí. Claro.
En unos años, ¿no? Uh-huh.
Está bien. Sí.
Sí.
Semánticamente, Trump tuvo un momento interesante cuando dijo que no va a hablar más del Golfo de México, a partir de ahora es el Golfo de América.
A mí sabes lo que me pasa con
Trump. ¿Cómo haces para cambiar eso, por ejemplo?
Es que no le entras con nada, no le entras ni con una bala, le entras con una bala y le rozó. Porque es como un cowboy. Entonces después vos ves a los pobres alemanes invirtiendo en hidrógeno verde y parece unos hippies. ¿No? Mirá, viene un alemán. Vengo a invertir en hidrógeno verde. Sí, es la tecnología del futuro.
Es carísimo, pero.
Es mucho menos contaminante.
Pero es más limpio.
Y va Trump y saca las dos pistolas y empieza a apuntar al piso tipo Pecosville y allí mismo.
Bailar.
Claro, sale petróleo, gas, todo. ¿No?
Y bueno. The Gilded Age of America.
Ay.
Lo que se viene. Ponerle el Golfo de. Al Golfo de México, Golfo de América.
¿Vos ahí es más justo?
Bueno, voy a decir, ¿qué porcentaje del contorno del Golfo es mexicano y qué porcentaje es norteamericano?
Es más porcentaje norteamericano.
Bueno, entonces es más justo.
No, porque el nombre del Golfo de México precedía esa relación de fuerzas, digamos, si lo pensás de ese modo.
Y Río Branco se llamaba Río Branco hasta que le pusieron Wilson Ferreira.
Ah. O sea. Bueno, pero a la Laguna Merín no le pusieron.
¿Tuche?
A la Laguna Merín no le pusieron Laguna Ronaldinho, por ejemplo.
Porque no se le ocurrió Brasil todavía.
¿Qué jugador era Merín igual? ¿Qué jugador era Merín igual?
Sí. Sí. A lo que voy
un
es.
Un 5 rudo, sí. Áspero.
A lo que. Si tiene mayor territorio de costa Estados Unidos que México en ese golfo, el reclamo, ¿está mal o está bien?
Está. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué cambiar el nomenclátor? Primera pregunta.
Por un tema de orgullo patriótico, en el caso de Trump.
Está bien, un tema de orgullo patriótico.
Para medirse las aguas territoriales, claramente.
Como para meterse hasta el fondo de México. Te voy a echar a todos, no va a entrar nadie, y aparte te voy a cambiar el nombre de golfo. ¿No?
Sí, la verdad que es flor de dedo en el ano.
Sí. Ahora, México, ¿quién arbitra eso?
Es un lío, porque el nombre está en un montón de lados.
Claro.
Por lo pronto, para que ocurra
el Centro de Navegación Global.
Deberían ponerse de acuerdo los tres países. Pero Estados Unidos le podría llegar. Podría decir por su parte Golfo de.
Pero pará.
De América como. Al Río Bravo y el Río Grande le dicen de manera distinta.
No, está bien. ¿Sí?
No. Para mí surtiría un efecto. Bueno, no sé, acá. Yo propio le digo propio. ¿Vos cómo le decís?
Propio.
Propio. Sí. No. ¿Jorge?
Propios.
Yo vivo en esa esquina, entonces intenté imponer el. 8.
Sí, me acuerdo.
¿Cómo
sí.
era? Ya me olvidé. 8 de propios. Sí, 8 de propios. Le digo propios.
Y bueno, el Golfo de México va a seguir siendo el Golfo de México. La gente ya está acostumbrada.
Yo conocí propios cuando ya se llamaba Valle de Ordóñez.
Claro, bueno, ya le habían cambiado el nombre.
Sí, pero escocería es escocería y no Cololó.
¿Eh?
Dato un poco más chiquito.
Sí, en algún momento
fue Cololó. Era Cololó y ahora es escocería y nadie la conoce como Cololó.
No. Pero porque Cololó era un nombre.
Porque era chiquita. No,
digo, el Golfo de México puede.
Propio era un nuestra urbanidad. Claro.
No, va a ser una disputa patriótica, ¿no? Por parte de los mexicanos contra los norteamericanos. Este es el Golfo de México.
Pero es un nombre que antecede los dos países. Es un nombre que existía antes de que existiera México o Estados Unidos. Es un nombre.
No es que le pusieron México porque aguanten viva México, cabrones. Bueno, se llama así desde el siglo XVI.
Pero después alguien define cómo se llaman las cosas. ¿Quién define cómo se llama un
la tradición. En el siglo XVI
alguien lo descubrió. Yo soy muy de la tradición.
Esto se llama América. ¿Por qué? Patria y familia. ¿Tiene sentido? Américo Vespucio. Yo
no,
lo
dice. Sí, yo se llama tiene que se llamarse llama, Colombia ya. Esto, porque Américo Vespucio fue un chanta.
Pero... Opa. ¿Qué estás hablando de los Vespucio vos?
Bueno. Ya
para otro día nos metemos
bueno,
con la leyenda negra.
El buen nombre. El buen nombre de Américo
Vespucio.
Inventó
dos viajes a Américo Vespucio.
Sí, pero le rindieron mucho más que a Colón.
No, por lo pronto tiene un continente que.
¿Y qué te
Colón
parece?
A Colón tiene un país.
Colón tiene un país.
Sí. ¿A cuánto se esclavizó y torturó a Américo Vespucio?
Era moda en la época.
Era pacifista.
Los mismos que
seguramente.
Todos los conquistadores.
No, seguramente menos que Colón.
No, claro.
Anda a rascar.
Menos que Colón.
Seguramente menos.
Seguro.
Entonces.
Seguro. Más gente, Américo Vespucio.
Listo.
Más donde gente.
Obvio.
Más de gente.
¿Dónde gente?
No se sabe porque era un mentiroso.
¿Pero dónde sacaste que era un mentiroso?
Américo Vespucio inventó por lo menos dos de sus viajes.
¿Inventó dos de sus viajes?
Hasta Brasil.
¿Vos pensás que Colón no inventó nada?
¿Era un mitómano, Vespucio?
Sí. Era un escritor.
Escribió ficción.
Nunca salió de España.
Era un novelista. ¿Tá?
Era portugués, ¿no?
Américo Vespucio. Siempre pegando de la cultura, sapo.
Ah, no. ¿Cómo? Ahí me ¿cómo perdías un examen de sexto de escuela con esa?
Pero no importa.
Américo, bueno. Nacionalidad, Américo Vespucio.
Américo Vespucio era español.
Español, muy bien. ¿Jorge?
No, era italiano.
Italiano, bien. Italiano. ¿Jorge?
Américo Vespucio, y por el nombre me suena a italiano.
Italiano, bien. ¿Nico?
Sí, yo diría genovés.
Bueno, como más como específico. Dos genoveses en
Dos es trampa.
Dos genoveses es muy difícil.
Si me pones el múltiple
no
opción.
En ese momento,
si me pones el múltiple opción, Américo Vespucio es A, ¿no? Estadounidense. B, español. C, italiano. D, genovés. Genovés es trampa. Me lo pones por gusto, para ver si me confundo con
Colombia. Sí, genovés es trampa. A ver, sería muy loco, ¿no? Dos genoveses en pugna.
Era florentino.
Florentino.
De Florencia.
Muy bien.
Bueno, ¿algo más quieren de la asunción de Trump? ¿Algo más que les haya quedado?
¿Están preocupados?
No, como dijo Jorge. En el fondo.
No, o sea, si vos lo mirás, Trump llega a un segundo término que tiene alineado el Congreso, la Suprema Corte, que tiene una mayoría conservadora. Sí. Llegó con el voto popular, por lo cual viene recontra empoderado. Y viene con una agenda bastante clara, ¿no? Por un lado, el tema de la inmigración, donde quiere ir a fondo, deportaciones masivas, lo cual te lleva una cantidad de plata importante, ¿no? Eso lo va a tener que sacar con el Congreso. Quiere terminar programas de asilo, de refugios, terminar el catch and release, que es que a vos te agarran y te devuelven a Estados Unidos mientras esperas todo un proceso. Ahora es un te agarré inmigrante ilegal.
Te empujo hasta afuera.
Afuera. No,
esperá la resolución del lado mexicano de la frontera.
Que pedís asilo, esperá desde México si te damos asilo o no. Ese es un tema. Después tenés lo que decía el sapo de la energía. Y bueno, se acabó el mundo donde Estados Unidos financiaba hidrógeno verde, energía solar, ¿no? Molinos, etcétera. Ahora, eso parece que se va a poner en un parate. Y después tenés todo un tema más político que no nos metimos, pero por ejemplo Trump dijo se viene un Estados Unidos donde nosotros vamos a reconocer dos sexos biológicos.
Ah, lo tengo.
Y se acabó todo lo demás que tiene que ver con la
diversidad. La revolución del sentido común, dijo en un momento.
Tuvo un standing ovation.
Se llama Restoring Sanity. Sería algo así como restaurar la cordura.
Estaba hablando de la educación, habló de la salud pública, de mejorar la salud pública. Habló, tenía a Biden al lado y lo felpudió mal, hablando de cómo manejó la crisis de los incendios en Los Ángeles, los huracanes. Y después habló de educación pública en decadencia, y en ese contexto decía lo siguiente sobre la llegada de dos géneros a Estados Unidos.
Y habló, contundente, sapo.
Sí.
Also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based.
Vamos a forjar una sociedad que no vea colores, que sea meritocrática.
It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
De ahora en adelante, la política oficial de Estados Unidos es que hay dos géneros, hombre y mujer.
Arranca diciendo que se acabó que en cada política pública entre la dimensión de raza y de género.
Se acabó, ¿no?, que el Estado, mediante ingeniería social, ponga la raza y el género en todos los aspectos de la vida.
A partir de ahora hay dos géneros, masculino y femenino.
Bueno, esto abre una gran interrogante sobre todas las protecciones que tienen las personas trans en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ellos? Y ahí son temas que capaz que son menos sonados como lo de Panamá, pero ahí va a haber acciones concretas. Uno se imagina, por lo pronto sabes, por lo que dicen los periodistas de Estados Unidos que están especializados, que ya hay un equipo de Donald Trump que está trabajando en cada una de estas áreas clave, con decretos para la cosa que pueda sacar solo, leyes para cuando tiene que ir al Congreso, y en otros casos está atajándose ante eventuales recursos de inconstitucionalidad.
También, puede haber varios. También seguramente va a cambiar mucho ese tipo de acciones afirmativas que muchos ciudadanos norteamericanos entienden que ya son excesivas en relación a las plantillas de los empleos de las empresas, ¿no? Cuando vos tenés que adjudicar cargos a diferentes minorías y después tenés que buscar que jerarquizarlas, por ejemplo, tener cuidado en materia de ascensos y también cuidar básicamente como esas cuotas, lo que lleva a eso que dice Trump, ¿no? También cierta ingeniería social que termina repercutiendo en el trabajo. Es decir, quizás tú tengas los méritos para ocupar un lugar que no podés ocupar porque tu representación racial y de género ya está llena.
Son las cuotas de diversidad e inclusión, que es como le llaman ellos. En realidad vos no podés obligar a ningún empleador a hacer nada de esto. Hay programas de gobierno donde a vos te dan determinados incentivos.
Te dan incentivos y beneficios, si vos cumplís con eso.
Te podés imaginar que Trump podría sacar todas estas cosas y cambiaría eso.
Una más de Trump, en un momento tuvo un momento muy como descripción épica de la historia norteamericana, hablando de todos los logros que los norteamericanos habían acumulado a lo largo de su historia. Y habló, bueno, ganamos dos guerras mundiales, pusimos al hombre en la luna, pusimos el mundo en una pantalla y ahora vamos a poner al hombre en Marte. Y ahí Elon Musk, no sé si vieron la reacción de Elon Musk cuando Trump hace ese anuncio. Elon Musk aparte va a estar al frente de la oficina esta de depuración pública.
Eficiencia estatal.
Eficiencia estatal.
Sí, depuración pública.
En realidad, en el fondo, es excelente.
Purga pública.
No es eficiencia estatal. Es como dice esa, pues, purga pública.
Purga pública.
Hay un trampista uruguayo.
Qué lindo.
¿Saben quién es?
Acá me escribía un oyente diciendo qué impacto puede tener esto de los dos géneros en toda la educación base norteamericana, ¿no?
Sí.
Escuelas,
bueno, liceos. Desde ahí arrancaba. ¿Pablo Viana será el trampista?
No, no, es un senador uruguayo. ¿Qué senador uruguayo pudo haber aplaudido alguno de estos conceptos de Donald Trump?
¿Electo o entrante?
Electo. Electo y entrante, las dos. Entrante.
Sebastián da Silva.
Sebastián da Silva. Bien, Juanchi, el único con el olfato en esta mesa. La revolución del sentido común. @RealDonaldTrump, ni más ni menos. Tenés un trampista uruguayo. Uh-huh, ahí tenés. Y me tira un oyente, sapo Federico, me dice: los genoveses eran navegantes, los florentinos artistas.
Y bueno.
¿Te gusta? Bien,
sí,
¿te gusta ese concepto?
Bien,
bueno, perfecto.
Por eso nunca salió de Florencia, Américo Vespucio.
Salió, compañero.
Inventó todos sus viajes.
Sí, le puso color. Vamos a escuchar un tema y después seguimos, no sé con qué, pero seguimos. Banda nueva británica, recién salida del horno. Estamos hablando de una canción que se llama La barbarie comienza en casa. Es el nombre del tema. Se llama The Smiths. We'll be right back.
Settle down.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Cosa que quedó de la charla de Trump, que nos faltó contar, ¿no? En ese sistema hermoso, que es el sistema legal estadounidense, nos faltó el dato de la cantidad de perdones que dio Joe Biden al cierre de su gestión.
Creo que
el
se último dice, día. Creo que se dice perdones preventivos.
Son perdones preventivos, efectivamente. Lo que hizo fue hacer un perdón presidencial. Existe esa institución en Estados Unidos, vos podés, como presidente, perdonar determinados crímenes. Y lo que hizo fue perdonar preventivamente a una serie de figuras por la posibilidad de que Donald Trump decida, como presidente, cobrarse una venganza. Y ahí están, por ejemplo, Anthony Fauci, el zar de la gestión de la pandemia en Estados Unidos. Están los policías de la toma de Capitolio, los que fueron víctimas, digamos, de la turba del Capitolio y testificaron en contra de los trumpistas que decidieron dar esa sonada. Y después tenés otras figuras, como por ejemplo todos los involucrados en las investigaciones legales hacia Donald Trump durante el gobierno de Biden. Pues Trump llegó con la línea de lawfare. Nos dijo, bueno, me han perseguido ilegítimamente, quisieron evitar que yo llegara a ser presidente. Bueno, Biden lo que hizo básicamente fue emitir perdones contra todas esas personas por las dudas que los persiguieran. Y bueno, después a la familia, ¿no? Que es lo que está primero. Joe Biden perdonó a miembros de su familia, por ejemplo a su hijo Hunter Biden, por la posibilidad de que se abrieran investigaciones en su contra por posibles delitos y terminaran presos.
Y pará, y Trump perdonó en su discurso de Asunción a los soldados que no se vacunaron contra el COVID.
Mirá. Uh-huh. Señales.
Señales. Ahí tenés.
Señales varias.
Bueno, del panorama local.
Bueno, del panorama local, yo tengo una nota de la semana pasada, que en realidad la pasó Jorge. Uh-huh. Tengo otra nota que pasó Jorge. Esta es de hoy.
Ajá.
Esta es de hoy. Entonces, en realidad te podés bifurcar y elegir el quilombo de los taxis en Punta del Este, con Nelson Carrasco a la cabeza, del sindicato del taxi o de la patronal. De la patronal del taxi. De la patronal del taxi, claramente. Nelson Carrasco se llama. ¿Está? Y los argumentos que Nelson Carrasco dio de por qué le están cagando el negocio a los taxistas que siempre están. Eso por un lado. Por el otro lado, pujan el Partido Nacional. Mientras no se habla de la transición, sí se habla de quién va a ser el encargado de negociar los cargos de la oposición en el Partido Nacional, en esta nueva puja que existe entre AF y AP. No. Sí, está bien. AF y AP.
¿Cómo me complicó eso en la
AF
nota?
Y AP.
¿Cómo me complicó eso en la
AF
nota?
AF y AP.
Sí, sí. Pero no estamos acostumbrados a eso.
No, pero
no,
ahora...
No, me gusta.
Claro, no me gusta. ¿Por qué economizás esos caracteres?
AF y AP. Está bien.
No estoy acostumbrado.
La nueva lucha dentro del Partido Nacional.
De país.
Exacto.
Sí, está bien, pero...
Acá todo le dicen Movimiento de Participación Popular. Nadie dice MPP. ¿Por qué no puede ser AP?
Está, pero claro. No...
Alianza
le falta una
País
letra más para que
y aire
sea
fresco.
Más icónico.
¿No está definido eso? ¿Era delgado de negocio todo?
Eso es lo que quiere la calle Pou.
Y ya está.
Y porque es lo que quiere aire fresco.
Eso es lo que dijo Búsqueda.
Que quiere la calle
Pou. Quiere la calle Pou. Ver, porque eso es parte de lo que se discute.
Pero si lo dijo Búsqueda, fue lo que dijo la calle Pou. O sea que la calle Pou haya llamado Búsqueda y le haya dicho al periodista de Búsqueda. No sé por qué pones eso, porque yo nunca lo dije.
Uh-huh.
¿Qué puede pasar también? No,
todo puede pasar.
¿Eh? Yo firmo arriba de lo que ponga búsqueda.
Ah, no, ahora contá esto. Ahora
yo pensé
esto.
Que Delgado ya estaba negociando.
Picó nuestro interés.
No está.
¿No está definido?
No, no está definido. Hoy hablé con un dirigente del Partido Nacional y hice esa misma pregunta.
En AP no consta que la calle Pou haya dicho eso que dice búsqueda.
Explíquenlo un poco con contexto para la gente que entienda, porque no todo el mundo tiene por qué estar informado. En enero la gente baja la guardia.
Fácil. Cargo para
nota en búsqueda. Fácil. ¿No? Arranca con una nota en búsqueda.
Hay 50 y pico de cargos, ¿no? Más o menos, Nico, ¿no? Para la oposición.
Sí, no sé cuántos. Pero sí,
ponele. Cuéntela un poco.
Sí, 50 y pico.
Son muchos.
Según Nico, están en el entorno de los 50.
Uh-huh. Sí, capaz que un poquito menos, pero no importa. Son casi la misma cantidad de cargos que la calle Pou le dio al Frente Amplio en su administración. Entonces ahora Orsi hace lo mismo. Le dice, bueno, vamos a poner...
34,
un poquito menos. Ta.
Nico... Dijiste que estaban en el torno de los 50, la verdad que...
Sin dudar, además.
Me decepcionaste.
Yo dije un poquito menos, capaz 40. 30
y pico de cargos.
30 y pico de cargos, está. Bueno, para todos los directorios, de los entes públicos, en fin.
Cargo de contralor.
Cargo de contralor, exactamente.
Lo que pasa es que después implican, pueden venir otros cargos añadidos a eso, un pase en comisión que se pide... No, un asesor, etc.
Son 36 más uno.
Sí,
¿no?
la salsa Caruso de la política, digo.
Claro.
El plato con la salsa. Uh-huh. Y ahí vienen todos los pases en comisiones, esto, pum, pan.
Y si
al final
pan
termina siendo más de 50.
No sé, pero ponele.
Seguramente. Bueno, hay una puja, Sapo. Hay una puja entre. Alianza País le sacó 10.000 votos a Aire Fresco. O sea que se convirtió en la lista más votada del Partido Nacional.
Porque Aire Fresco quiso.
¿Cómo?
Porque Aire Fresco quiso, porque no compitió en todos los departamentos con igual fuerza. Vamos a hacer las cosas por su nombre.
No sé.
Pero está.
Porque Álvaro Delgado armó de centro.
Porque Álvaro Delgado armó de centro. Digo, pues para que tampoco...
Alianza Países. Bueno, está, pero Javier García está.
No, ya sé que está así. Por eso, yo pensé que ya estaba finiquitada la discusión. Pero bueno.
Entonces, perdón, una nota en búsqueda... Que dice que Álvaro Delgado va a ser el interlocutor con el Frente Amplio. Él va a ser quien negocie quién va para qué cargo.
Legitimado por la calle de Dixit.
La calle dijo que sí.
Según
búsqueda.
Según,
¿no?
Búsqueda, sí.
Claro. Ahora sale una nota en la diaria que habla con fuente de Alianza País.
¿Sebastián Nación?
Habla con fuente de Alianza País. No dice qué fuentes son.
Fuentes de Alianza País dijeron, por su parte, Sebastián da Silva.
No dice
eso. No dice eso.
No hizo
y no sabe si es.
Yo te voy a decir la frase.
No sabe quién es.
Yo te voy a decir la frase y vos decís quién fue la fuente de la diaria.
Porque es interesante también que sean fuentes. Es interesante porque entonces.
Del sector mayoritario del Partido Nacional, o sea, Alianza País, sostuvo a la diaria. Que es inmaduro y de circo político que el ex candidato, Álvaro Delgado, se posicione como el negociador y que ese rol debería ser para el presidente del directorio. Opciones: A, el líder de ese sector, Javier García, es inmaduro y de circo político. Opción B, Sebastián da Silva, es inmaduro y de circo político. Opción C,
otros.
Otros.
Puede ser lo que quiera, puede ser lo que quiera.
Es muy de Javier García también la frase, ¿no?
Sí.
Puede ser lo que
Camboya,
quiera.
Claro, hablaría más coloquialmente.
Una frase más ingeniosa.
Sí.
Delgado. ¿Vos decís que Sebastián da Silva es más ingenioso que Javier García?
No, digo que es más creativo. Es más creativo.
Creativo.
Sin duda que es más creativo. Okay. Sí, es uno de los.
Delgado.
A la hora de adjetivar. Es de los más creativos.
De la que a Javier García no le gusta parar en nada. Si vos decís eso,
mañana aparece. Mañana.
Que así que vos dijiste que yo era menos creativo que Sebastián da Silva. Te lo dice al aire.
Delgado quiso ir por Lana, pero puede salir esquilado. Además, tiene menos aguante que la foica. ¿Quién lo dijo? Ahí cantado.
Ahí,
¿no?
Se Sebastián da Silva.
Ahí cantado.
Pero sería una declaración muy fuerte para este momento de la interna del Partido Nacional. Sebastián da Silva tranca con las dos piernas, pero no boludo.
Ahora, hay una discusión ahí, ¿no? Porque el que negocie esto va a tener mucho poder. Si es Álvaro Delgado o si es Javier
Delgado
da Silva.
En la campaña se hizo pichí. ¿Por qué le vamos a dejar negociar los cambios ahora?
Fuerte, dijo un dirigente. Ahí no le pongo nombre ni loco, ¿no? Lo que pasa es que hay dos cuentas para sacar. Una podría ser la cuenta de las elecciones, y ahí la cuenta da a favor de Alianza País. Otra puede ser la de las internas. Bueno, ¿quién fue la persona que ganó la interna comodísimo.
Ah, pero ahí apoyaba Alianza País, apoyaba a Loro Delgado.
Sí. Alianza País no existía.
Bueno, no existía, está bien. Es posterior a las internas. Pero la 40 apoyaba a Loro Delgado.
Uh-huh. La 40, sí.
Sí.
Sí, 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 sí.
El tractorcito de la 40, ¿qué es lo que te va a decir? No, que nosotros...
Igual votaron menos.
En la interna.
Claro, pero digo, la 40 votó menos que lo que votó Aire Fresco.
Está, pero no como Alianza País.
Claro, pero no como Alianza País.
Bueno, armaron el sector para... Sí. Para
Lo que pasa, está bien lo que dice Jorge. Si vos mirás los antecedentes, en general, quien terminó liderando el sector era el que había ganado en las internas. Lo que pasa es que el escenario es totalmente distinto. Nunca se te había dado...
¿Quién va a ser el presidente honorable del directorio... No existe más, ¿no? Por eso dije al revés. El presidente honorable del directorio del Partido Nacional. ¿Quién va a ser? Esa es la puja.
No, bueno. La nota hoy hablaba de cuatro nombres en la vuelta.
Javier García es uno de ellos.
Sí. Álvaro Delgado.
Álvaro Delgado.
Beatriz Argimón.
Beatriz Argimón.
Y aparece el de Jorge Gandini también.
Y bueno, Álvaro Delgado, entre Álvaro Delgado y Javier García, a no ser...
Que busques una solución salomónica.
Y que sea Jorge Gandini.
O Beatriz Argimón.
Son blancos al final del día, ¿no?
Pero Beatriz Argimón ya fue presidenta del directorio justamente en un momento...
Un rato. ¿Sí? Macarena Rubio también fue presidenta.
No, pero digo, con respeto...
¿Por qué?
No,
¿Por qué la negás así?
No. Como si no fuera nadie.
Presidenta del honorable directorio del Partido Nacional.
Estupefacto.
Era contexto muy distinto. Eran contextos muy distintos. Una cosa cuando estás en la oposición, otra cosa cuando estás en el gobierno. Además, Macarena Rubio... tuvo que asumir en un momento muy, muy especial por la salida abrupta de Pablo Iturralde. No fue algo que fue pensado. A diferencia de lo anterior, que sí, había estado pensado que fuera Beatriz Argimón.
¿Y a quién ves entonces?
No sé. Filología. Y tampoco hice llamadas telefónicas.
Igual.
Así que nada.
Igual eso que dijo el Sapo tiene un punto, que te lo dicen dirigentes de la 404, que, el tractorcito de yo soy la lista más votada. Está... Mi puja ahora no fue por ganarte a vos, a ver quién tenía más votos en el Partido Nacional. Yo quería ganar la elección nacional. Y ahí hubo que crear un sector como de centro, hubo departamentos donde no presentamos gente que podríamos haber presentado para ganarte a vos, y no lo hicimos para darte una mano, porque nos servía determinada alianza por acá, por allá. Así que la de soy el más votado, está tranquilo. Tranquilo porque eran carreras muy distintas.
La cuestión es que el negociador... Lo que se quiere es que esté, que tenga cierta investidura, ¿no? Que no lo defina la calle Poguadedo. Entonces, el presidente del directorio es el que negocia. Si no, es de circo y de madurez política.
Dijo Sebastián da Silva, ¿no? Nosotros no tenemos información de que sea Álvaro Delgado el encargado de negociar los cargos de los entes. Capaz que este tipo de información sorprendente es parte de que ha sido un verano largo, un verano de duelo, de mucho análisis... Pero bueno, dice, la forma de solucionarlo es con fair play. Encontrar un directorio nuevo que represente lo que es la opinión partidaria, que represente lo que es el partido del año 2025.
Eso lo dijo Da Silva.
Ahí tenés.
¿No? Ahí tenés.
Y bueno.
Bueno, por eso. La Alianza País no consta que sea Delgado el que vaya a negociar por decisión expresa de la calle Puc.
No, bueno, entonces van a esperar que haya un directorio nuevo y que sea desde el directorio que se negocie.
Y, ¿no? y otras veces ha sido así.
Y bueno,
es lo que pero aspira ha sido más claro país. El panorama, ¿no?
Es lo que aspira Alianza País. Pero yo creo que el frente dijo, bueno, mirá que a partir de ahora
sí, tenés que empezar,
vamos
ya.
Bajando de un cargo por día que no tomen decisiones. Son 34, bueno, mañana tendré 3, 32, hasta que no tengan un interlocutor.
Supuestamente
yo haría eso.
Clemencia para los vencidos, no, nadie haría eso. Nadie haría eso. Clemencia para los vencidos.
Tengo cosas más importantes que hacer. Perdón, los cargos obviamente aparte van para toda la coalición, ¿no?
Sí, claro.
No sé por qué. Bueno, está bien, tiene que ser alguien del Partido Nacional porque es el partido de la coalición más votado.
Y para empezar, precisás, es el primero con el que vas a tener que hablar, ¿no?
Sí, claro. Después cada partido tendrá su interlocutor.
Bueno, sí. Bordagarri o Ojeda.
Es linda. Es un lindo quilombo en el cual meterlos, ¿no? Te juntás con el presidente del honorable director del Partido Nacional, le decís, hay tanta cantidad de cargos, juntate con las autoridades de los Colorados, del Partido Independiente, de Cabildo Abierto, y ustedes negocien como les parezca mejor cuál es la representatividad de cada uno. Nosotros aceptamos lo que ustedes de consenso aprueben.
Claro.
Hasta luego.
Esa es la mejor.
Esa los matás.
Tenés hasta el 13 de febrero.
Supuestamente esta semana Orsi anunciaba todos los cargos, ¿no?
Bueno, hoy se conocieron nombres de Cancillería. Si no me equivoco, mañana se pueden conocer los de Economía. O sea, ya se están conociendo.
Uh-huh. Sí.
Sí. ¿Qué pasa con Bustillo, Nico? Vos que sos periodista. ¿Qué va a pasar con Bustillo? ¿Bustillo embajador? ¿Sí o no? ¿Tenés ese dato? Sí.
No, perdón, no tengo, ya fue, no tengo ya
fue
el designado. Dato.
¿Qué fue la vida de Franco Alaya, Nico, vos que sos periodista?
Pero eso para Rana On Demand, ¿no?
¿Eh?
En el 2025 volví a Rana On Demand, dijimos.
Sí, volví a Rana On Demand. ¿Qué fue la vida de Franco Alaya, obvio?
Ahí va, lo proponen para Embajada de Perú, sustituyendo a Javier.
A Bustillo.
¡Rana On Demand! Bustillo va a ser embajador para Rana On Demand, me gusta. ¿Qué fue la vida de Franco Alaya? Me gusta.
Ah, bueno. Se puede hacer esas preguntas. En el caso de Bustillo. Sí. No está claro todavía cuál va a ser su paradero.
¿Qué pensás de los diplomáticos?
¿De los diplomáticos?
Sí, y sus vidas.
Se las envidio.
¿Y de Bustillo?
Y de Bustillo en este momento, digo, seguramente se esté pasando bien dentro de lo mal que la pasó por todo el escándalo que tuvo que atravesar, pero bueno.
¿Y el premio es una embajada para vos?
No es el premio. No es ¿Por qué? Pues suena despectivo decir premio.
Bueno, le pidió...
Perdió el celular.
Le pidió a una funcionaria del gobierno que perdiera el celular. Sobre un tema muy sensible para la República, ¿no?
¿Pero qué hay que hacer con Bustillo? Es un funcionario de carrera.
No, yo te digo, por eso está. Una persona que pide esa cosa, le dan una embajada.
¿Se hizo un sumario a Bustillo?
No hubo investigación administrativa de parte de Cancillería.
¿El gobierno entrante le va a hacer una investigación?
Se entendió... Bueno, ahí hay que ver. En realidad... Orsi habló de que no va a venir con una casa de brujas, no va a venir con una política de auditorías especiales. Mm-hmm. No sé, para ese caso no
tiene un sumario, no tiene, digamos, hay una.
Hay una investigación judicial. Hay una investigación
en
abierta.
Curso. Uh-huh. Ponele, capaz que puedes poner en suspenso.
No, no, no es suficiente eso.
Perú no.
Que haya una investigación judicial en curso.
No.
¿No es suficiente? No.
¿Para qué? ¿Los efectos de qué?
De dejarlo en espera, ¿no? Y no darle la embajada en Perú.
No, porque las herramientas para la carrera funcional son resorte del organismo en el que estás. En este caso, en Cancillería se entendió que no era necesario lo que había ocurrido que se hiciera una investigación administrativa.
Pero es una decisión política.
Sí, sí, es una decisión política. Pero, digamos, se entendió que no. Lo que pase en la justicia es una cuestión aparte.
Yo creo que si te tienen que echar de ministro de Relaciones Exteriores, después pasarte a embajador es como raro, ¿no? No es como una desconexión.
Hay una sanción implícita.
Te tuvieron que echar de canciller, pero son lo suficientemente bueno para embajador. ¿Por qué? Es raro, ¿no?
No, bueno, pero eso se entiende y pasa en otros ámbitos, ¿no? Vos tenés un rol de confianza política, pero aparte tenés una carrera, no necesariamente.
¿Pero lo echaron por confianza política o porque dijo una aberración, ¿no? Border ilegal.
Bueno, si es ilegal o no, es lo que va a determinar.
La pregunta que hago es: ¿estaría bien que Bustillo sea designado por este Parlamento para la Embajada de Perú?
Claro, porque el Parlamento da la veña.
Exactamente, necesita la veña del Senado. O sea, vos tendrías que esperar
esa Perú decisión no,
para mí, la próxima legislatura.
Para mí es escandaloso. Punto.
Que este Parlamento...
Pero, entiendo que, yo qué sé, a vos la ética ya no te importa.
No. ¿Por
qué decís eso?
Porque le está dando para adelante, Bustillo.
Yo estoy dando para adelante, yo estoy diciendo que en este momento no tiene ningún impedimento legal para que sea designado.
Pero yo te pregunté.
Yo te cambié la pregunta, te dije, ¿está bien que este parlamento.
Es una excelente pregunta.
Este oficialismo le dé la veña a Bustillo?
Yo ya te respondí.
O tendría que tener la consideración de dejárselo al próximo legislativo.
No, yo tengo otra pregunta, que es anterior. No. ¿Está bien o está mal que no se haya hecho una investigación administrativa?
Está mal.
A partir de ahí hay una decisión política que parte sobre eso, lo cual, bueno, está. Esas barros trajeron estos lodos,
sí.
¿No?
O sea, lo mandaron a Bustillo a interceder. sobre un quilombo importante que aparentemente a él no lo tocaba en un principio. El Inter cedió, mal, y H lo deja regalado. Porque publica las conversaciones y aparte las aporta como información a la justicia. Después de todo eso, que fue escandaloso, la pregunta es, más allá de los criterios formales, si no hay un criterio de responsabilidad ética para con la República y lo que la República significa, ¿no? O sea, la cosa pública, en definitiva, el gobierno de separación de poderes, pero el gobierno de los ciudadanos, si después de todo eso, vos decís, ah, mirá, ¿y dónde está ahora? No, está embajador en Perú. Ah, bueno, y la gente en la calle, ¿qué es lo que te va a decir? Probalo con la gente en la calle nomás. Cualquiera, para a una persona que esté interesado en estos temas. Che, ¿viste dónde terminó Bustillo? El embajador en Perú. ¡Pa! ¿En serio? Sí, sí. Y la veña se la dio el Parlamento, o sea que se la dieron los Frente Amplistas, los coalicionistas.
Todo. No, se la puede dar con 6 votos del oficialismo. O sea, justamente. Yo creo que el cuello botella es, y acá el oficialismo, con los votos del oficialismo, a Bustillo le dan la veña.
Basta con los votos del oficialismo.
Para ir a Perú, exactamente. Yo creo que ahí estaría, digamos, el punto disonante. O sea, donde capaz que tenía una señal el oficialismo y decía, no, pará, esperemos a la próxima legislatura, donde el Senado, en el Senado de mayoría del Frente Amplio.
Bueno, perdón, si vos siendo oposición hiciste toda la leña del árbol caído que pudiste hacer con este tema, después cuando sos gobierno le das la veña para que sea embajador en Perú, es un representante del Uruguay en un país importantísimo.
La gente lo va a googlear.
O Perú.
Los peruanos lo van a googlear. ¿A van a ver quién es? Francisco Bustillo, embajador nuevo. Perdé el celular. Escándalo. Lo echaron por
el escándalo de Bustillo no para los peruanos.
Uruguay-Perú.
Que tienen escándalo de verdad.
¡Bienvenido! ¡Bienvenido, embajador!
No, le dice, ¿pero qué hizo?
No va a le dijo una funcionaria que perdió el celular. Que sea presidente de Perú.
Tiene 4 presidentes investigados por la justicia. Mira si se va a escandalizar porque llegó Bustillo. Que no tiene una investigación.
Que dirija el país, Bustillo, le van a decir.
Señor,
le damos el poder.
Pero es el lugar
presidente.
Pero es el lugar para mandar a Bustillo. Pero es el lugar para mandar a Bustillo.
Sigan riéndose Perú ustedes, ¿eh?
No, estamos riendo de la crisis política
de la debilidad institucional.
Me mata. No me siento representado.
Pero que eso, la llama que llama.
Me sentí incómodo.
La última.
Este rampage de Sorna.
La última
que tomó. Es Sorna institucional. Es Sorna institucional.
Es horrible.
La última, ¿por qué quiere la tanda?
Nos reímos porque nos duele.
Embajador sí, pero Perú no.
Le tomaste el pelo a los panameños todo el primer bloque.
El único
que se informó. Eso porque conocemos más peruanos de panameños.
El único que se informó sobre Panamá fui yo. Acá todos se ríen de Panamá.
Sí. Pará.
Si tienen diálogo.
Pregunta legítima. Embajador sí, pero en un destino de mierda. ¿Compran?
No.
¿Perú?
No. Olvídate Perú. Un destino remoto, Malasia.
Está divino Malasia. Me voy yo a Malasia.
Vas vos a Malasia.
Sí.
Tiene que ir a la base de la Antártida.
Pero no hay embajador.
No hay embajador, pero va como un funcionario diplomático.
Que vaya, ahí sí.
¿Ahí sí? Si lo mandamos a la Antártida, sí.
¿Vos te ves?
Mismo sueldo todo, pero tenés que ir a la Antártida.
Bustillo va a preferir trabajar antes de ir a la base de la Antártida.
Bueno, entonces que la decisión sea tuya, ¿no? Podés ir con el mismo sueldo, misma función pública, pero vas a trabajar en la Antártida. Cuando vayan notables, ¿no?, a nuestra base, vos lo vas a tener que recibir. ¿Está mal?
Dejemos de hacer sentir mal al sapo.
¿Qué te pasa?
Vine con muchos proyectos morales. Vine muy poderoso este año. Me siento mal de reírme de la gente.
¿Por qué?
De reírme de los poderosos. No sé.
¿De reírme de los poderosos?
Sí.
Me siento mal de reírme de los poderosos.
Listo, ya está. Cerramos el bloque.
No, el programa.
Bloque 2.
El programa hay que cerrar.
Se termina.
Sapo, salto. Me siento mal de reírme de los poderosos.
2 semanas y
a mí me gusta de reírme de los vulnerables. De todos aquellos discapacitados.
Yo creo que todos tienen un
pobre
de los que nos llegan a fin de mes. Yo del poderoso no me río. No solo porque le tengo miedo, sino porque capaz que algún día me hace un favor.
Toda la gente es redimible.
La empatía bien entendida.
Bustillo tampoco es un poderoso, ¿no? Es un funcionario de carrera.
Ocupó un lugar de poder.
Ah, sí, lógico. La cancillería.
Y estuvo envuelto en un escándalo que quizás sea
el más importante que tuvo esta administración.
Pero decís, mirá, Pancho es un buen tipo y ya con eso te redimís de todo,
no,
lo que fue.
No, pero
este
lo bloque. Conozco personalmente, pero por ahora no tiene ninguna sentencia encima, no tuvo una investigación en cancillería.
Tiene que tener una
pero viste, una investigación capaz que lo hubiese redimido.
Capaz porque ahora,
mientras la investigación penal sigue, sí. Bueno.
Ríanse de Paganini entonces, que no hizo la investigación. No se anima. No,
pero es, la decisión fue de él como ministro. No. O sea, yo mantengo lo que mismo. Lo mismo. La decisión fue de él como ministro. Claro. Cuando llegó Paganini
por
decidió.
¿Tú bien?
Y no, ya dijimos que estaba mal, que ameritaba una investigación administrativa.
Pero lo hice con la sorna que decía las otras cosas.
Pero estamos hablando de Bustillo.
No le digo.
Fue Paganini el que le dijo perder el celular a una funcionaria del gobierno.
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
No lo sabemos porque decidió no hacer una investigación.
No.
Bueno, no te reí de lo poderoso, pero estás ensuciando a Paganini.
No, para mí, justamente.
Hace algo peor, que siempre hace suspicacia.
Claro, siembra suspicacia, boludo. Sí. O sea,
bien sapo.
Pasó del pudor a sembrar suspicacias en un minuto y medio.
Sí, crónica del este. Todo lleva crónica del este hoy.
El hombre cambia rápidamente.
¿Quién viene entrevistado hoy?
Viene Sebastián Andújar, uno de los candidatos a la intendencia de Canelones, en este caso diputado blanco de Alianza País. Es uno de los tres nombres de la coalición republicana que va a estar compitiendo en mayo contra Francisco Leñani en el Frente Amplio.
Fácil desviarse.